Buenas tardes. Hoy vamos a ver el apartado del tema relativo a las funciones cruzadas, ¿no? Entre el estudio C4, el tema que hicimos la semana pasada, y el tema C4. Querido profesional, lo que he dicho, ¿qué es lo que he dicho? Esta primera parte que hicimos la semana pasada, yo lo que he dicho acciones, y esta semana vamos a ver las funciones cruzadas. En primer lugar, para hablar de las funciones tributarias muy definibles, podemos distinguir entre acciones pecuniarias y acciones no pecuniarias. La acción fiscal es una función de carácter pecuniario, que es una multa que puede ser fija, que es ordenada, que se cuantifica en relación con el pagamento. La sanción accesoria no tiene carácter pecuniario, se explica como objeto de la acción fiscal que se ha cometido en acciones de verdad, que son acciones determinadas y sustancias. Se oye mejor, parece que se oye mejor ahora. Determinadas circunstancias, ¿de acuerdo? Son tres los hechos que dan lugar a la imposición de sanciones no pecuniarias, conforme las prescribe el artículo 186 de la Ley Tributaria. En primer lugar, nos encontramos con el supuesto que consiste en que cuando la multa impuesta por infracción grave o muy grave sea igual o superior a 30.000 euros y la infracción se haya cuantificado teniendo en cuenta la comisión repetida de infracciones tributarias, podrán imponerse las siguientes sanciones accesorias. Por un lado, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o y del derecho a aplicar beneficios incentivos fiscales de carácter abogado durante uno o dos años según la infracción se califica efectivamente como grave o muy grave. Y por otro lado, la prohibición para contratar con la administración pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de uno o dos años según la infracción sea grave o muy grave. Cuando la multa impuesta por la comisión de una infracción muy grave sea igual o superior a 60.000 euros, y se haya utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias, podrá imponerse la sanción prevista en las letras A y B anteriores con la diferencia de que el periodo de vigencia de la sanción se eleva de 3, 4 y 5 años según la cuantía de la sanción se eleve a 60.150.000 euros. El tercer supuesto es cuando las autoridades o las personas que ejercen profesiones oficiales, con las comunidades registradoras de propiedad y mercantiles y todos aquellos que ejercen funciones públicas, no perciban sus saberes directamente del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, igual que de actividad de derecho público, cometan infracciones derivadas de la vulneración de los deberes de colaboración establecidos en la propia Ley General Tributaria, establecidos en los artículos 93 y 94, y siempre que en relación con dicho deber hayan desatendido tres requerimientos, además de la multa que proceda, podrá imponerse como sanción accesoria la suspensión del ejercicio de las profesiones oficiales, empleos o cargos públicos por un plazo de 3 meses. La suspensión será por 12 meses si en los 4 años anteriores a la comisión de la infracción ya se ha impuesto al infractor una suspensión por plazo de 3 meses en virtud de resolución inmediata. Una vez analizada esta distinción entre las pecuniarias y las no pecuniarias, vamos a pasar a la cuantificación de las acciones tributarias. En primer lugar, en relación a este tema, hemos de hacer referencia a los criterios de graduación. La cuantía de la sanción está específicamente establecida para los procesos de acciones tributarias y fija para cada una de las acciones que encontramos en el artículo 129 del Código Penal. En carácter general, las infracciones leves se sancionan con multa proporcional del 50% de la cantidad ingresada sin que se apliquen criterios de graduación. En situaciones graves, la sanción consiste en multa proporcional del 50% de la cantidad de ingresada incrementando el porcentaje mínimo de acuerdo con los criterios de graduación, atiende a la comisión repetida de infracción tributaria y al servicio. En las infracciones muy graves, es la sanción equivale a la multa proporcional del 100 al 150%, de la cantidad de prohibida. Cantidad que se implementará aplicando el porcentaje mínimo a los mismos criterios de graduación que se aplican para la cuantificación de los sanciones de la cantidad. En ocasiones se aplican multas fijas en desarrollo del principio de proporcionalidad y también en las circunstancias que se aplican de la Comisión de las Infracciones, el legislador ha establecido tres criterios de graduación de las sanciones. La situación de justicia se condiciona a que el nuevo regulador de la educación correspondiente de cada especialista. Y dar un lugar a personas con condiciones de proporcionalidad como elemento esencial de la educación. Pero va a llevar a que siempre estará en el número de los que van a tener de los públicos y de la educación. Y por eso, con ello, debido a la existencia de los servicios de justicia en el ámbito de las elecciones. Así, vamos a pasar a ver los diferentes criterios. Por un lado, encontramos los primeros criterios de la comisión repetida de justicia. Estas circunstancias se tienen producidas con los sujetos actuales y los sancionados con una situación de una provincia media, grave o grave. Y que fue la solución sin medida administrativa dentro de los cuatro años de la vida. Cuando se quiere esta circunstancia, la sujeción se le estará con carácter general. No hay un 5% con la resistencia de esta y un 5% con el 7% y un 25% con la administración. Pasamos al siguiente criterio de evaluación, que sería el conflicto económico para el país. Este es utilizable en las situaciones de evaluación que de un daño económico significativo, por cuanto se sienta determinado por el caso que necesita el trabajo de la sanción sobre la cantidad total que llega de 1.000 taxes y de 2.000 por el servicio o sobre el importe de la devolución de instrumentos en Estados Unidos. Y tiene que ser esta cifra con su sistema. Para contar esta circunstancia, las actividades se interpretarán en las ideas, en la ciencia y en el mundo. Seguro efectivamente, porque está presentado al 20% y se puede llegar al 25%, si podía al 25% o en el 25%, superior al 50% en el segundo lugar. En relación al tercer y último criterio de evaluación, nos referimos al incumplimiento sustancial de la obligación de participación de la institución. La acción se desmejorará con el sustento de la acción de la institución de la institución de la institución a las relativas a la pareja colectiva de la institución de la institución de la institución de la institución por la normativa de los servicios especiales que no se tiene esta fecha en el 20% de las obligaciones de facturación al de documento. Vista esta criterio de graduación, pues el modelo ya tenemos en el banco a las sanciones previstas para el incumplimiento de las obligaciones de la disposición adicional 18 de la legislación sanitaria, relativas a las obligaciones de información sobre bienes y derechos de la gente. También cualquier excepción depende a una serie de negociaciones. La primera de ellas es que en el caso de incumplimiento de la obligación de información con cantidad de bienes y derechos de la gente, la sanción consistirá en 1.500.000 euros por cada dato que incluye el dato recibido en la misma cuenta que hubiera sido debidamente, debidamente en la institución, que hubiera sido aportado en un incumplimiento de esta falsa con un mínimo de 10.000. El segundo criterio de evaluación en estos casos sería, en el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre el título ofrecido de alta derecha, seguidos y ventas gestionados o seguidos en el extranjero, la sanción consistirá en multa de 5.000 euros por cada uno de los datos que se han dado por el servicio de conocimiento patrimonial, individualmente considerado según su clase, y hubiera debido incluirse en la declaración que hubiera sido aportado de 5.000 en caso de falta de un mínimo de 10.000 euros. Y por último, en el caso de un cumplimiento de la obligación de informar sobre las bienes comunes y derechos sobre bienes comunes y derechos de los extranjeros, la sanción consistirá en multa de 5.000 euros por cada dato del servicio de datos recibido a un mínimo de un inmueble, a un mínimo de derechos sobre un mínimo inmueble, a un mínimo de derechos sobre 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 un mínimo de en frecuencias y estadísticas para el caso de incumplimiento de la obligación de información efectiva en esta disposición adicional y 18 de la legislación. En relación al tema de la reducción de las sanciones, conforme al artículo 178 del Código Penal Tributario de la Sanción de las Sanciones que tiene en cuenta, se reducirá en los siguientes casos. En primer lugar, en un 50% de los supuestos que es acta de un acuerdo, en segundo lugar, en un 30% de los supuestos que es responsabilidad. Y en tercer lugar, el intento de la sanción que debe interesarse por la Comisión de Fiscalización, una vez aplicado en su caso de reducción, por conformidad, se reducirá en el siguiente ejercicio es que se realice ese total de los costes restantes de dicha sanción, los costes establecidos para los ingresos de deuda tributaria, por el plazo fijado y de la cuota de la sanción de fraccionamiento, que reducción de la las sanciones que requieran en el supuesto de hasta 5. El importe de la reducción quedará sin efecto en el caso de actos en acuerdo con el siguiente texto de la legislación en acción o que resumite el recurso de la ley administrativa en el supuesto de haberse presentado a los resultados de servir de atención y sustitución en depósito cuando no se ingresen las cantidades derivadas del acto en acuerdo de los plazos elegidos para el ingreso entre los beneficiarios, conforme a la artículo 63 de la ley tributaria o a los plazos fijados en el acuerdo de atención y sustitución. También quedará sin efecto en el proceso de conformidad con el siguiente texto, la fecha de comisión de la administración, y por último, en el caso de la reducción del 25% con el siguiente texto de la fecha de comisión de la fecha de comisión. También quedará sin efecto la reducción con el siguiente texto de la fecha de comisión. En relación al procedimiento sancionador en materia tributaria, en primer lugar, hemos de hablar del procedimiento de la materia tributaria, así también que ha sido separada a la administración de la ley. La ley general tributaria del artículo 205 del 212 establece en el fondo jurídico para que se desarrolle el procedimiento sancionador, ordenando que el defecto de las normas contenidas en esta ley se aplique a la ley de la historia, los nuevos utilizadores generales que ordenan su procedimiento sancionador y los únicos. En carácter general, el procedimiento sancionador que por la entidad de fondo separado, a lo de la aplicación de tributos por el uso de la ley tributaria, el cuyo peso se establecerá conjuntamente con el IVA, se establecerá en los casos en los que se utilicen con las determinadas se supera el límite de la iniciativa de datos que dice separado, que se incluye una liquidación a respecto de la La tramitación separada de los dos procedimientos responde a la distinta naturaleza jurídica, donde el servicio indica su función y tiene una doble razón. En primer lugar, los procedimientos sancionadores se utilizan en una garantía que implica esto en cualquier otro procedimiento. Recibiendo el liquidador de impuestos de la Recaudación de Impuestos como consecuencia de la aplicación de las justicias propias de la ley. Por otra parte, mientras que la deuda tributaria no tiene que sustituir a la sanción tributaria, la verdad es que hasta tanto el acto administrativo que está en la sanción de impuestos de Estado y la separación de la industria de los servicios de la sanción de la ley y no va a dar mucho beneficio a esta comunidad. Una anómala situación en la que incluye la sanción por parte de la deuda tributaria, el mismo que el procedimiento de selectividad y asistencia política de sanción, habiendo sido supuesto que el gobierno de la Constitución no interferir en el procedimiento de sanción. La Constitución de la Constitución del procedimiento se ve que la renuncia del obligado permita que los dos procedimientos se tramiten conjuntamente. Solo existe obligación legal de tramitar separadamente ambos procedimientos desde la Ley 1/1998. En relación al desarrollo del procedimiento sancionador, en primer lugar hemos de hablar del inicio. Se inicia siempre de oficio mediante la notificación del acuerdo del interesado, notificación que habrá de cursarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se hubiere dictado. Cuando el procedimiento sancionador se incoe como consecuencia de la presentación de una declaración tributaria o tras realizarse un procedimiento de comprobación o de inspección, no podrá iniciarse una vez transcurrido 3 meses desde que se hubiere notificado o se tendiese notificada la correspondiente liquidación tributaria. Estamos ante un plazo de caducidad, como así determina el artículo 209.2 de la Ley General Tributaria. Los procedimientos sancionadores que se incuen para la imposición de sanciones accesorias para la comisión de infracciones graves o muy graves deberán de iniciarse en el plazo de 3 meses desde que se hubiere notificado o se tendiese notificada la sanción pecuniaria. El plazo de los 3 meses se aplica con independencia de que el acta, cualquiera que sea su clase, el actuario haya hecho constar la improcedencia de iniciar el procedimiento sancionador. Será competente para acordar la iniciación del procedimiento sancionador el equipo o unidad que hubiera desarrollado la actuación de comprobación de investigación, salvo que el inspector jefe designe otro diferente. Cuando el inicio y tramitación corresponda al mismo equipo o unidad que haya desarrollado o esté desarrollando las actuaciones de comprobación de investigación, el acuerdo de inicio podrá suscribirse por el jefe del equipo o unidad o por el funcionario que haya suscrito o vaya a suscribir las actas. En otro caso, la firma corresponderá al jefe de equipo o unidad o al funcionario que determine el inspector jefe. En todo caso, el inicio del procedimiento sancionador requerirá autorización previa del inspector jefe, que podrá ser concedida en cualquier momento del procedimiento de comprobación e investigación, O una vez finalizado este, antes del transcurso máximo del plazo de 3 meses, desde que se hubiera notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resumen. En relación a la fase de instrucción, el legislador dispone en el artículo 210 de la Ley General Tributaria que la instrucción del procedimiento sancionador será de aplicación a las normas especiales sobre el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios. Ahora bien, debemos formular unas consideraciones encaminadas a reiterar una constatación básica. Los procedimientos sancionadores deben regirse por los principios y garantías y técnicas propias de los procedimientos penales y sancionadores en general. En primer lugar, la Ley General Tributaria dispone que los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguno de los procedimientos de aplicación de los tributos, liquidación, inspección o recaudación y que vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador, deberán de incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución. Debemos precisar que esta incorporación no puede conseguir los efectos que produciría al haber obtenido esos mismos datos en el marco del procedimiento sancionador con respecto a todas las exigencias propias de dicho procedimiento. En el procedimiento sancionador se plantea en qué medida el contribuyente tiene derecho a no autoinculparse y a no aportar pruebas o documentos contables a los que puede inferirse que ha cometido una infracción. En este sentido, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, resolviendo en sentencia de 26 de abril del 90, en el sentido de que los procedimientos tributarios llevados hasta sus últimas consecuencias, esta garantía, se vaciaría de contenido el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos. En segundo lugar, sigue sin establecerse de forma clara la separación de órganos competentes en las fases de instrucción y resolución, separación que no solo se exige con carácter general a los procedimientos sancionadores administrativos, sino que consolida a golpe de sentencia la tramitación del previo procedimiento de comprobación, cuyo adecuado cumplimiento condiciona de rechazo la validez del expediente sancionador que a consecuencia de aquel se hubiera incoado. En el procedimiento administrativo sancionador, que podemos denominar como uno general, si concurriera identidad funcionarial u orgánica entre los órganos que instruyen y resuelven, podrá invocarse la existencia de una de las causas de abstención o recusación previstas respectivamente en la Ley de Procedimiento Administrativo. A pesar de todo ello, el Tribunal Constitucional ha señalado que tal separación es necesaria en materia tributaria, a diferencia de cuanto ocurre en el orden penal. El Tribunal Constitucional entiende que el juez ordinario es una garantía característica del proceso judicial que no se extiende al proceso administrativo. De acuerdo con el artículo 25, apartado 3 del reglamento sancionador, la instrucción del procedimiento podrá encomendarse por el inspector jefe al equipo o unidad competente para acordar el inicio o a otro equipo o unidad distinto en función de las necesidades de servicio o las circunstancias del caso. Cuando el inicio y la tramitación del procedimiento sancionador corresponda al mismo equipo o unidad que haya desarrollado o esté desarrollando la actuación de comprobación e investigación, la propuesta de resolución podrá suscribirse por el jefe del equipo o unidad o por el funcionario que haya suscrito, que vaya a suscribir las actas. En otro caso, la firma corresponderá al jefe del equipo o unidad o al funcionario que determine el inspector. Concluida la instrucción, el inspector formulará la propuesta de resolución en la que se recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción que aquellos puedan constituir o la declaración que en su caso de inexistencia de infracción o de responsabilidad alguna. Se concentrará la sanción propuesta con indicación motivada de los criterios de graduación aplicables. La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la propuesta de puesta de manifiesto del expediente y dándole un plazo de 15 días para que presente alegaciones y presente los documentos justificantes y pruebas que estime pertinentes. Podrá prescindirse de la instrucción cuando, al tiempo de iniciarse el procedimiento sancionador, se encontrase en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, incorporándose esta al acuerdo de iniciación. El acuerdo se notificará al interesado, indicándole la propuesta, la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole el plazo de 15 días para que presente las alegaciones y para que aporte los documentos justificantes y pruebas que estime convenientes. Hay que recordar, por tanto, que en el caso de las actas con acuerdo, como de las actas de conformidad, no existe propiamente procedimiento sancionador separado y no hay fase instructora. Para terminar con esta fase, señalamos de conformidad con el artículo 210.3 de la Ley General Tributaria que en el curso de los procedimientos sancionadores se podrá adoptar medidas cautelares análogas a las que se pueden adoptar en el procedimiento de inspección y aquí aparecen específicamente enumeradas en el artículo 146 de la Ley General. En relación a la terminación, ejecución de la sanción, tercera fase, el procedimiento sancionador en materia tributaria terminará por caducidad, resolución o incluso sin esta última, artículo 211 de la Ley General Tributaria.
cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento inspector, el interesado haya prestado su conformidad a la propuesta de resolución, entendiéndose dictada y notificada por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con aquella propuesta, por el transcurso del plazo de un mes, a contar desde la fecha de dicha conformidad, se manifestó sin necesidad de una nueva notificación expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique al interesado de acuerdo con alguno de los contenidos del artículo 156.3 de la Ley General Tributaria, referido a las actas de conformidad. Lo referido, en el caso de conformidad con la propuesta, es un complemento de los efectos que produce el silencio administrativo en las actas de conformidad, en las que, por el simple transcurso del plazo del mes, la propuesta de regularización que incluye se convierte en acuerdo de liquidación, entendiéndose este importante producida y notificada de acuerdo con la contenida en el acta, cuando transcurre el mes, como el no. Sin embargo, tanto en el caso de las actas de conformidad como en el procedimiento sancionador en el que se presta la conformidad a la propuesta de resolución, los resultados ejecutivos de la deuda y de la sanción se producen por silencio administrativo, introduciendo una nueva excepción al régimen de ejecutoriedad de los actos administrativos que exigen un acto expreso debidamente notificado a la ministra. El procedimiento deberá de concluir en el plazo de 6 meses, contado de la notificación, el inicio del procedimiento hasta la notificación por la cual se comunique su resolución. Transcurridos 6 meses desde la notificación de la comunicación del procedimiento, se entenderá caducado el procedimiento, caducidad que impedirá la incoación de un nuevo procedimiento sancionador. Los órganos competentes de sanciones son el Consejo de Ministros, cuando se imponga la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales o empleo o cargo público, el Ministerio de Hacienda, cuando o órgano equivalente en las comunidades autónomas o entidades locales o órganos a quienes estos deleguen, cuando la sanción consiste en la pérdida del derecho a aplicar beneficios y incentivos fiscales cuya concesión les corresponda o que sean directa a aplicación por obligados tributarios sin posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o la prohibición de contratar con la administración correspondiente, y el órgano competente para el reconocimiento del beneficio de incentivos fiscales cuando consiste en la pérdida del derecho a aplicar el mismo, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior. Y por último, el órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que haya propuesto el inicio del procedimiento sancionador. La resolución expresa del procedimiento sancionador contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación del infractor y la cuantificación de la sanción por indicación de los criterios de graduación y de la reducción que proceda, en su caso. Contendrá la declaración de inexistencia de infracción o de responsabilidad. Terminado el procedimiento, deberá de ejecutarse la sanción. Ahora bien, cuando se interponga recurso contra una sanción, tal interposición producirá 2 efectos. En primer lugar, la ejecución de la sanción quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sea firme en vía administrativa. Es más, cuando se comunique a la Agencia Estatal Tributaria presentación de recurso contencioso administrativo con solicitud de suspensión, la ejecutividad de la sanción se mantendrá suspendida en todo caso y sin necesidad de prestar garantía hasta la fecha en que se adopte la correspondiente resolución judicial. No se exigen intereses de demora, segundo efecto, por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago del periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho pago. Cuando se trate de sanciones tributarias exigibles como consecuencia de una derivación de responsabilidad, los 2 efectos anteriores se producirán también tanto cuando la sanción fuese recurrida por el supuesto infractor como cuando dicha sanción sea recurrida por la responsable. En relación a los recursos contra las sanciones, el acto resolutorio del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso de reclamación correspondiente. Si el contribuyente impugna también la deuda tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones siendo competente para su resolución el órgano que conozca de la impugnación contra la deuda, conforme a lo que no establece el artículo 212 de la Ley. Puede recurrirse la sanción sin perder la reducción del 30% obtenida al firmar la acta de conformidad, siempre que no se impugne la regularización de la deuda tributaria contenida en dicha acta. En el caso de las actas con acuerdo, no podrá impugnarse la sanción en vía administrativa y si se impugna, se perderá el derecho a la reducción del 50% prevista para dichas actas. Pasamos al 6º epígrafe, extinción de infracciones y sanciones tributarias. En primer lugar, hemos de hablar de la extinción de la responsabilidad derivada de la infracción tributaria. 3 son las causas que determinan la extinción de la responsabilidad derivada de la infracción. 1ª, la muerte del sujeto infractor. 2ª, prescripción. Y 3ª, regularización voluntaria de la situación fiscal. En cuanto a la muerte del infractor, determina la extinción de la responsabilidad por las infracciones cometidas por el fallecido, principio de personalidad. También la prescripción determina la extinción de la responsabilidad derivada de la infracción tributaria y para ello deberán de transcurrir 4 años desde el momento en que se cometió la infracción. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá por cualquier acción de la administración tributaria realizada con conocimiento formal del interesado conducente a la imposición de la sanción tributaria. En este punto debe de tenerse en cuenta que las sanciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado interrumpen el plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización. Y también por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dicho juicio. Los actos del sujeto pasivo encaminados al reconocimiento de sus obligaciones tributarias no interrumpen el plazo del cómputo del plazo de prescripción de la situación. La prescripción se aplicará de oficio sin necesidad de que la invoque el interesado. También se extinguirá la responsabilidad por infracciones cuando el sujeto pasivo regularice voluntariamente su situación fiscal, tanto si la infracción era determinante de perjuicio económico para el Tesoro, como si esa regularización afecte a infracciones no determinantes de ese perjuicio económico, conforme a lo que establece el artículo 179. En relación a la extinción de las sanciones tributarias se extinguen por el pago cumplimiento por prescripción del derecho de pago a exigir, por el derecho de exigir su pago, por compensación, por condonación y por esclarecimiento de los obligados a satisfacerla, como lo establece el artículo 190 legislativo. A todas estas causas de extinción se les aplica el régimen general que ya queda analizado al estudiar el pago, la prescripción y compensación y condonación. En relación al séptimo epígrafe, infracciones en materia de contrabando. El artículo 183 de la Ley General Tributaria establece que las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su normativa específica y dicha normativa se contiene en los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica 12/1995, ley que se ha modificado por la Ley 66/1997 y que posteriormente por la Ley Orgánica 6/2011 y 34/2015. Constituye infracciones administrativas de contrabando para que dice cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o afectos sea inferior a 150.000 euros y concurre los siguientes hechos. La importación o exportación de mercancías de lícito comercio sin presentarlas por su despacho a la administración aduanera, así como ocultar o sustraer a dicha administración, la realización de operaciones de comercio teniendo circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícito de importación, cuando se destina al consumo de la mercancía en tránsito por incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, cuando se importa o exporta mercancías sujetas a política comercial sin cumplir disposiciones vigentes aplicables, cuando se tenga pretensión obtener mediante la delegación o causa falsa o de cualquier otro modo ilícito relevante definido de conformidad con lo establecido, etc. Se dejan por su normativa específica. En cuanto a las sanciones, con carácter general, con una multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes y mercancías, géneros o efectos de las mismas y los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidas por dentro de una serie de límites establecidos para las graves, leves, graves y muy graves, ¿no? Las leves del 100 al 150%, las graves del 150 al 150%, las muy graves del 250 al 350%. El importe mínimo de la multa será de 500 euros. Los responsables de la infracción administrativa de contrabando relativo a los bienes incluidos en este grupo segundo serán sancionados pues, con multa pecuniaria proporcional o con el cierre de los establecimientos de las infracciones de los infractores a titulares. En cuanto a los criterios de graduación, las sanciones por infracción administrativa de contrabando se graduarán atendiendo en cada caso concreto a una serie de criterios, como son la reiteración, la resistencia, la autorización de medios fraudulentos, la comisión de la infracción por medio o beneficio de personas, entidades o organizaciones de cuya naturaleza o actividad puedan derivarse una actividad especial para la comisión de infracción, o para utilización para la comisión de la infracción de los mecanismos establecidos en la normativa aduanera para la simplificación y formalidad de los procedimientos de despacho aduanero. Por último, la naturaleza de los bienes y mercancías, género de efectos, objeto del contrato. Bueno, pues con esto damos, pues, terminamos esta breve introducción de lo que sería esta parte del tema. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo a la semana siguiente.